Muy buenos días, ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Sí, perfectamente digo buenos días porque somos el primer despertador de la radio, el programa de radio que se realiza en directo y que además se aleja de la política y de la información general y global, más que nada porque nos dedicamos sobre todo a dar buenas noticias. Nos apartamos del ruido mediático y nos damos cuenta que afortunadamente ocurren cosas maravillosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y es precisamente en estos tiempos que corren, que son bastante peculiares, que sepas que es muy importante apoyar en todo lo posible a los negocios locales. En Nebraska, por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre ha llevado este objetivo a otro nivel después de que gastara ni más ni menos que $5 en una panadería y dejara como propina 2.000. Así es, no me estoy inventando nada. Los propietarios de Omaha Bakery, que es así como se llama la tienda, han publicado en redes sociales el ticket. No hay trampa, no hay cartón. El hombre dijo que iba a pagar con tarjeta las dos empanadas que pidió para llevar. Cuando le fueron a cobrar, le pidió que le pusieran en el cargo $2.005. Claro, sorprendido el dependiente, le alertó de que la cifra estaba mal, porque había puesto demasiada propina. Y el cliente, sin embargo, insistió en que la cantidad era la correcta y explicó que era la manera que tenía de colaborar con ellos para que pudieran mantenerse abiertos. Es verdad que su generosidad no fue al azar. El negocio lleva abierto poco tiempo y asegura ser consciente de las dificultades por las que pasan las pequeñas y medianas empresas cuando comienzan a funcionar. Así que esta es la forma que tiene de ayudar. La dueña de la panadería ha contado que los $2.000 se van a repartir entre los empleados. Es un dinero que sin duda van a agradecer sus familias en estas Navidades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Tienes por delante dos horas en las que nos vamos a apartar de esa información que muchas veces nos machacan por activa y por pasiva. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar el día de una forma distinta a como lo solemos hacer habitualmente. En unos segundos vamos a estar en Utrilla, en Teruel, porque un equipo de fútbol ha hecho historia. Una historia que nos ha conquistado porque no suelen ocupar las portadas, pero por ejemplo son un ejemplo de esfuerzo y de superación. Vamos a hablar con Adrián Hernández, delantero del Club Deportivo Utrillas, porque él fue quien marcó los dos goles que clasificaron al pueblo para jugar por primera vez contra un equipo de primera división. Va a ser contra el Valencia mañana, día 2 de diciembre, en el campo del pueblo. Muy emocionante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos por delante?
Es miércoles y eso significa que vamos a tener de vuelta a nuestro compañero, a Javier Herrero, con sus particulares clases de historia, para que nos siga desmintiendo esos bulos que nos hemos tragado a lo largo de los siglos. Hoy trae uno que a él le molesta mucho y que va a servir para poner parte de la historia de España en su sitio. Yo solo te digo que tiene algo que ver con esto de la Armada Invencible, ¿eh?
Uh-huh, genial, bueno, vamos a ver qué nos cuenta dentro de un rato Javier Herrero. Te recuerdo que en facebook.com/poniendo las calles estamos preguntando si te preocupa o no te preocupa la nueva variante COVID. Aunque estés vacunado, ¿te preocupa o no? Hay un montón de mensajes, poco a poco los iremos leyendo hasta las 6 de la mañana, tendremos tiempo, pero todavía nos falta el tuyo. Si te apetece, ya sabes, el mensaje y nosotros lo leemos. En cuanto a la información del tiempo, Rosana, muy buenos días, ¿qué tienes de previsión para hoy?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy va a llegar con lluvias en el norte de la península que van a ir avanzando hacia la zona centro por la tarde, con lo cual mañana puede que aquí llueva. Esto va a dejar lluvias, lo que es hoy, en Galicia, en la zona del Cantábrico, el Pirineo Occidental, en el archipiélago Balear, así como en La Palma y en el Hierro, que están en Canarias, durante la mañana. También se esperan nevadas en la cordillera Cantábrica con una cota de nieve que se sitúa más o menos en los 1.600 metros y también va a haber nieve en el Pirineo Occidental. En el resto del país se prevén brumas, nieblas y nubes bajas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura y en los valles del noreste. Las máximas, Pulpo, pues suben un poquito respecto a los días anteriores. Se espera una máxima de 9 grados en Valencia y de 19 en Almería y Alicante.
Genial, Rosana, muchísimas gracias. Hay ponedores que en su momento llamaron al programa, entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues ya llevamos una horilla estando aquí en el trabajo. Desde las 10 de la noche me pongo aquí en el trabajo, voy repartiendo la faena, porque soy el responsable de turno de un almacén de logística. Nos dedicamos a surtir a tiendas de nuestra corporación. De cosas de homenaje, de verano cuando es el momento. Y ahora mismo, pues, como estamos en campaña Navidad, pues surtiendo la de juguetes para estas campañas sin bueno. Extrañas.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues nada, aquí vamos en dirección a la Alhambra.
Ajá, dices vamos, ¿con quién vas?
Yo y mi camión.
Ah, qué grande, seguro que ese camión tiene nombre.
Pues sí.
¿Cómo le llamas?
El Premio.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva.
¿En Manilva? ¡Qué bueno! Ahí al ladito de... entre Estepona y ya muy cerquita de Sabinillas, ¿no?
Sí, muy cerca, vamos. En concreto estoy en Sabinillas. Estoy...
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí, estibador de Valencia.
Hola, JJ. Te oigo un poco mal. ¿Tú te puedes poner el teléfono en la oreja mejor que en manos libres?
Sí, espera, es que me estaban cargando un contenedor. Vale, ya estoy.
Vale, estás ahora mismo...
Ya estoy. Buenas noches.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias. Se pasa un poco de frío, pero vamos, tampoco tanto. Llevo también un abrigo y la camiseta metida por los calzoncillos también.
Me lo imaginaba.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues está pinchando en un pub. Música de los 80, aquí en Cáceres. Y muy bien, tío. Estando aquí ya relajadito y ya he llegado a casa.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? ¿Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo? Ahí va,
Esta es la radio.
Ahora en este momento tengo 52 años.
Ajá, y ayer por la tarde que tenía lo mismo.
Es más o menos.
Ajá,
poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí, poniendo las calles. Mucha gente trabajando en este momento, mucha gente con un montón de quehaceres súper extraños, pero súper fundamentales para que los que están durmiendo ahora, pues dentro de unas horas se encuentren en una España funcionando. Si te apetece contarnos tu historia, ya sabes, teléfono gratuito del estudio, 950-6006, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y el diploma será tuyo. 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las gracias y la bienvenida a José Luis Cáliz Hidalgo, a Benito García Migueles, también a María Mercedes Cuya Ruiz. Nos acaban de seguir en Facebook. Buenos días. Pues como que no quiere la cosa, hemos llegado al 1 de diciembre de 2021. Qué cantidad de gente, llevamos la vida al revés, vamos poniendo las calles, pero aquí estamos en un año bastante complejo, bastante dificultoso. Si me estás escuchando, hay que celebrarlo, es porque estamos aquí vivos y coleando y con muchas ganas de hacer ruido. Agustín Fábrega, gracias por unirte a nuestro Facebook, lo acabas de hacer, te doy la bienvenida. Ponedor que nos siga, ponedor que será mencionado para darle la bienvenida. En este día al que te estamos preguntando sobre esta nueva variante COVID que está haciendo reflexionar a mucha gente, está haciendo también reaccionar a unos cuantos, pero también es importante saber y hacer un poquito un ejercicio de constricción y decir, ¿realmente somos los culpables de esta nueva variante por haber dejado abandonado al tercer mundo? Hay que hacer una reflexión importante porque por ahí pueden ir los tiros. ¿A ti, por ejemplo, Bea, te preocupa esta variante nueva?
Hombre, claro, me preocupa porque pues nos hace retroceder un poquito. Pero yo, como te dije, mi gurú en este tema es Bill Gates. Él, en marzo de 2020, lo explicó así. En octubre de 2021 estaremos mejor, y pasó. Y esto va a continuar hasta el año 2024-2025, es decir, cada 3 o 4 o 5 meses tendremos esta situación. Y el motivo está claro, según dicen los expertos, que es que como no está vacunado el planeta entero,
claro,
todo lo que llegue de los lugares donde no se pueden poner la vacuna,
claro,
pues va a seguir mutando, va a seguir cambiando y nos va a seguir afectando. Igual que te digo esto, te digo que da verás como en febrero o marzo estamos mucho mejor. Y da verás como llegamos al verano mucho mejor que en 2021. Pero probablemente en octubre de 2022, claro, volveremos a estar mal. Claro. Porque todo, bueno, pues va a estar rotando. Con esto nos tenemos que acostumbrar a vivir, Pulpo.
Ya. Y nos tenemos que proteger y hay que reflexionar. Pero yo me quedaría entre todos los países que somos afortunados, donde hay un PIB importante, donde se maneja dinero, no podemos dejar abandonado al tercer mundo, por
pues
favor.
Pues sí, ojalá funcionaran las cosas bien y erradicáramos este virus porque fuéramos solidarios con el tercer mundo. Pasa con las vacunas, pasa también con el hambre. Aquí en los países desarrollados tiramos un montón de comida y en el tercer mundo hay gente que sigue pasando hambre. Es que está muy mal repartido el mundo.
Así está. Hombre, esta es tu opinión, esta es mi opinión, Bea, pero los ponedores que están contándonos en Facebook.
Pues mira, Bea Fuer nos ha escrito desde Uruguay y dice, oye, que yo también tengo que sufrir aquí algunos antivacunas, pero tengo que decir que estoy muy contenta con mi gobierno. Dice, hay prevención por parte de nuestro gobierno. Nuestro ministro de Salud es la persona más valorada del gobierno en Uruguay. Y dice, personalmente pienso que las restricciones deberían ser diferentes para los vacunados que para los no vacunados. Claro. Dice, creo que la libertad funciona si se basa en derechos y obligaciones para todos por igual. Esa es la opinión de Bea, que nos escribe desde Uruguay, como te digo. Miguel Calvente nos cuenta que él fue de los primeros en ponerse la vacuna y que en pocos días le toca ponerse ya la tercera, que no tiene miedo, un poco de preocupación, Pulpo, por lo que pueda pasar, pero miedo no. Isco, que nos escribe siempre desde Ceuta, estoy vacunado y sin duda, si me vuelven a decir que me tengo que volver a vacunar, pues voy a volver a ir, a que me la pongan. Y tenemos también a Ana Matilla, dice, estoy vacunada de la tercera, Pulpo, y no me preocupa, porque la verdad que yo me estoy comportando bien. Tomo todas las medidas que nos han dicho de lavarse bien las manos, usar la mascarilla, y además no voy a sitios donde hay mucha gente.
Ya, es fundamental. La mascarilla, el lavado de manos, la distancia social es muy importante. Y más en estos días, que nos pongamos las pilas, que llega la Navidad en nada, en 3 semanas estamos ya con toda la familia y tenemos que estar protegidos y sobre todo protegiendo, que eso es muy importante. Yo desde luego me encantaría tener dinero, me encantaría manejar dinero de verdad, sobre todo para poder ayudar. Es que sería la función en la que yo, si tuviese dinero, ayudaría a la gente.
Bueno, Pulpo, pues yo tengo la solución. Nos informan de que aquí hay bote. Sí, porque en la web de Botemanía hay muchos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Lo único que hay que hacer, entrar en la web de Botemanía y ahí encontrar muchos botes repartidos entre cantidad de juegos, de bingo, casinos o slots. Prueba y quién sabe, Botemanía, aquí hay bote. Oye, y hay que recordar que este es un mensaje solo para mayores de 18 años y también que hay que jugar con responsabilidad.
Genial, Bea, pues muchísimas gracias. Son las 4:19 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Yo me voy a poner a jugar a ver si puedo sacar dinero y ayudar a la gente, que eso es lo más importante. Mira, te quiero hacer una pregunta. Yo no sé si conoces Utrillas o no lo conoces, pero esto es un pueblo maravilloso que está en Teruel. Cuenta con unos 3.000 habitantes y desde hace unos días todos están de fiesta gracias al fútbol. Es que el equipo del pueblo, el Club Deportivo Utrillas, que juega en sexta división, ha conseguido clasificarse por primera vez en su historia para jugar la Copa del Rey contra un equipo de primera división. Lo van a hacer este jueves, es decir, mañana, contra el Valencia, ni más ni menos. Todo un sueño que no hubiesen podido conseguir sin los dos goles que el delantero Adrián Hernández anotó contra el Injerto, un equipo navarro de séptima división y que convirtieron en realidad el sueño de todo Utrillas. Bueno, atención ponedor, porque Adrián, le damos los buenos días y también las gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ya han pasado unos días. ¿Habéis asimilado ya que vais a jugar contra un equipo de primera como el Valencia?
Pues yo creo que hasta que no esté el Valencia en nuestro campo no es una cosa que se pueda asimilar. No lo puedes pensar, pero yo creo que no es consciente de lo que se ha podido hacer.
Uh-huh. Adrián, ¿y sabéis ya si vais a poder jugar en vuestro campo, en la Vega, o vais a tener que buscar un estadio más grande y acondicionado para las cámaras de televisión? Lo digo porque tenemos que recordar que la Copa del Rey es una competición de primer nivel.
Nada, nuestro club sí que nos comunicó que al 99% se iba a jugar en nuestro campo, que ya vinieron a verlo, vinieron a decir que tienen que cambiar, y con cuatro retoques en iluminación y en graderío ya se puede jugar en nuestro campo.
Uh-huh. La verdad, Adrián, que es alucinante. Cómo me alegro de que todo el pueblo vaya a poder disfrutar de vuestro logro. Te pregunto, ¿alguna vez habíais soñado con jugar contra los mejores del mundo?
Pues nada, es algo que pues siempre sueñas de pequeño, siempre lo tienes. Es ojalá pueda ser como ellos, pero nunca jugar contra ellos y disfrutar de un día tan bonito no tiene palabras.
Me imagino. 4:21 de la mañana, ahora menos en Canarias. Adrián, cuéntame, ¿Cómo fue ese momento? Sin duda me imagino que sería uno de los más especiales de tu vida, ¿no?
Sí, claro. Además, la gente de Utrillas es increíble. Disfrutamos del partido, de la previa, de una manera increíble. El ambiente fue buenísimo.
Qué bien.
Y tanto en ese partido como en luego lo que viene, pues solo queda disfrutarlo y asumirlo.
Claro, me imagino. Es buenísimo lo que me estás contando en Poniendo las Calles. Hombre, hay que decir que a pesar de todo, para ti la alegría es un poco agridulce, porque el equipo va a jugar contra el Valencia, pero tú no vas a poder estar. Al marcar el segundo gol de la alegría, fuiste a celebrarlo con tus amigos a la grada y te sacaron la segunda amarilla. Recuerdo que fuiste expulsado y lo vas a tener que ver desde la grada. Lógicamente, te tengo que preguntar, no sé, ¿qué puede más en este caso? ¿La alegría del equipo y de todo el pueblo de Utrillas o la mala suerte personal?
Exacto, pues vi la segunda tarjeta amarilla y por lo tanto la expulsión. Sí que se intentó recurrir, pero nada, no hubo fortuna y por lo tanto no pudo jugar.
Yeah.
Pero lo que tú dices, yo creo que tiene más lugar la alegría y de tanto nuestra como del pueblo que la tristeza de no jugar un partido contra primera división.
Mm-hmm. Hombre, me imagino que manejar la alegría de ese momento, yo creo que ni se te pasó por la cabeza que te podrían expulsar, ¿no? Pero lo que buscabas y lo que querías era compartirlo con tus amigos, ¿no?
Claro, claro, lo único era pues eso, compartirlo con la gente que estaba, estaban mis amigos además justo ahí al lado, y pues me levanto y lo primero que hago sin pensar es ir a saludarlos a ellos, y pues sí que es algo que en nuestra liga pues no, a lo mejor no, los árbitros no amonestan, de hecho en nuestra liga se ha visto un par de semanas antes que no se amonesta, pero el árbitro ese día sí que decidió amonestar y con la norma en la mano es correcto.
O sea, Adrián, que os planteasteis recurrir esa tarjeta para que pudieras jugar. ¿Eso cómo fue?
Nada, yo desde, no me quería hacer ilusiones, desde el primer momento tenía claro de que iba a ser un no rotundo, porque conozco a la federación, bueno, más o menos puedo conocer a la federación, y cuando la norma es la norma y está escrita no tienen ninguna duda. Entonces nosotros comentamos con la Federación Aragonesa, creo que fue mi club, lo comentó con la Federación Aragonesa, y ya nos dijeron que nada, que no teníamos nada que hacer, que apenas si lo intentáramos.
Ya, me imagino. Me imagino, Adrián. Ya sabes, ahora vais a tener que ganar al Valencia para que tú también puedas vivir la experiencia de jugar contra un equipo grande, ¿eh?
Ojalá. Yo ya les he dicho que apreten más aún para que podamos jugar los demás. Uh-huh. Pero vamos, imposible casi. En el fútbol pues nunca se sabría, pero vamos, que de un equipo de primera categoría se ha eliminado por un equipo de séptima, creo que somos, es casi imposible.
es verdad, porque claro, nadie del equipo realmente os dedicáis solo al fútbol, todos tenéis vuestros trabajos para poder vivir, ¿no?
Exacto, todos trabajamos, todos tenemos nuestro trabajo fuera del fútbol y nadie vive de ello. De hecho, entrenamos prácticamente los viernes porque muchos tienen trabajo. Los viernes solo todos juntos porque los viernes es el único día que podemos ir todos por temas de trabajo.
Ya. Bueno, estoy leyendo además que tú mismo, que tienes ahora mismo 21 años, eres enfermero de un hospital de allí, de Teruel. Te pregunto, ¿qué significa el fútbol para ti? ¿Es solamente un hobby o crees que puede llegar a ser algo más?
Pues para mí es un hobby porque es algo que me hace disfrutar, que me así me hace que me mueva también un poquito, que haga deporte. Siempre he estado ligado a él desde pequeño y es algo que me gusta y pues que a ser posible, si lo puedo compaginar con mi trabajo, que es la enfermería, pues lo seguiré llevando a cabo.
Uh-huh. Fíjate que hoy a los ponedores les estamos preguntando por esta nueva variante Omicron del COVID-19. Hay mucha gente que, aunque esté vacunada, pues está preocupada y es, bueno, pues muy lógico, muy loable. Pero yo quiero saber cómo has vivido tú desde el hospital estos meses de pandemia.
Sí, pues me tocó vivirlo desde la parte de estudiante. Me tocó vivirlo desde pues la parte de que era un estudiante de cuarto que nos intentaban... Bueno, intentábamos que fuéramos a las plantas, de hecho me tocó en plantas COVID y pues nada, se vivió de una manera muy dura porque fueron momentos de incertidumbre, de que ves a mucha gente pasarlo muy mal, mucha gente sola, lejos de sus familias, aislada, y pues es bastante duro, la verdad.
Pues ojalá podamos dejar todo esto atrás porque es una pesadilla, pero volviendo al sueño del pueblo de Utrillas, si ganáis al Valencia, ¿tenéis pensado algo especial? ¿Te has apostado algo con alguien?
De momento no, se bromeó. Yo bromeé que si pasaban que me cortaba el pelo, pero de momento no lo quiero decir muy alto, no voy a decir que esto luego lo hagan. Pero sí que algo se comentó y me intentaron sonsacar algo. Y hombre, pues ya que pasamos, pues haz algo, ¿o qué? Digo, pues hombre, yo os animo desde la grada, digo, y si eso me cortó el pelo.
Qué grande, por favor. Pero claro, tú dices que es muy complicado, pero yo estoy seguro que tus compañeros lo van a dar todo para ganar al Valencia. Si conseguís dar la campanada, ¿contra qué otro equipo te gustaría jugar ya sin estar sancionado?
Pues además en el sorteo se comentaba mucho del Betis, porque allí en Utrillas hay mucha gente que emigró de Andalucía hace muchos años por las minas y quieren mucho pues los equipos así andaluces, sobre todo el Betis. De hecho, estaban deseando que saliera el Betis y el Valencia fue un gran equipo, pero querían Betis de primera opción.
Ajá, qué grande. Pues como Luis Manuel Madiedo, que también es simpatizante del Betis, a ver si pasa a la siguiente ronda, porque yo estoy convencido de que Utrillas va a volver a hacer historia y vais a ganar el jueves, con lo cual Adrián Hernández, el héroe de Utrillas, enfermero y futbolista, te deseo muchísima suerte, te mando muchísimo ánimo y gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo. Que vaya bien.
Que vaya bien la jornada. 4:27, hora menos en Canarias. Esta canción la puse la semana pasada, hoy mismo, hace 7 días. Y nadie se puede imaginar la cantidad de mensajes emocionantes que recibimos cuando la gente madura esta letra, cuando la escucha y se pone en la situación de lo que nos transmite esta preciosísima canción que interpreta Rocío Jurado. Sube la radio y disfruta.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Nada más difícil que vivir sin ti.
Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo. ¿Dónde estás? la gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, sí que era diferente cuando estabas tú.
La canción es original de Marco Antonio Solís. Es un número uno. Es una canción preciosa con un mensaje muy interesante que nos hace reflexionar y que nos hace viajar en el tiempo y recordar a esas personas que desgraciadamente pues ya no están entre nosotros. Una canción que emociona con el tono, con el ímpetu, con la energía con la que Rocío Jurado nos la traslada en esta mañana de miércoles 1 de diciembre de 2021. A las 4:32 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, hay gente que está haciendo pan brioche, hay gente que está en una carretera y hay gente que se toma la molestia de mandarnos una nota de voz porque algo ha ocurrido en la carretera y ahí está un ponedor llamado José que nos manda el siguiente mensaje.
Buenas noches, Pulpo, soy José González Milán. Voy de ruta con la furgoneta hacia Granada y en la altura del kilómetro 26, bajando por la autovía tropical, de acuerdo, en el término municipal de La Infanta, ha habido un accidente de dos camiones, han colisionado, está la autovía cortada dirección Granada y están desviando a todos los vehículos, a todos, absolutamente todos, por la Nacional 323. Venga, buenos días y buenas radios.
Muchísimas gracias, gracias por la información que nos acabas de contar en directo. Esto ha pasado hace unos minutos y bueno, esperemos que los camioneros estén perfectamente y que no haya heridos de gravedad, eso es lo más importante. Si se produce alguna noticia más al respecto de este accidente, José, pues ya sabes, el 662-942-605 es el WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. A esta hora están pasando cositas, ¿eh?
Sí, bueno, hoy comienzo además, Pulpo, con todo un historión. Tú imagínate, ponte en situación, ¿vale? Estás en Reino Unido y quedas con tus amigos para ir a ver a Noasis.
Noasis. Noasis.
A Noasis.
Ajá. A Noasis.
Pues sí, vas a ver a Noasis porque es una banda tributo de Oasis, claro, que tocaba, claro, en un pub, claro, mítico de este país. El pub se llama Tunhill Inn, es un local cercano a Yorkshire que es conocido por ser el que está a más altura de este país británico, del país, uh-huh, británico, en una colina, concretamente a 528 metros, ¿vale? Para, wow, llegar a él, bueno, pues tienes que tener buenas piernas.
Sí, claro, y que escalar, y no tener prisa.
Y yo que tú no bebería demasiado porque mismo bajas, pero rodando. Bueno, cuando sales, dices, yo ya me tiro. O sea, como vayas dando tumbos, te tiras. Bueno, el hombre del tiempo te ha dicho, cuando quedas con los amigos, para ir a ver a Noasis en este pub, uh-huh, sí, que se avecina tormenta. Uh-huh. Pero tú no te imaginas que eso te vaya a afectar hasta el punto de quedarte encerrado en el pub 3 días.
Jamás imaginé que sucediera algo así.
Claro, es que tú imagínate cómo te vas a imaginar que tú sales de casa,
claro,
para ir a ver a tu grupo o a un grupo que te gusta mucho y tomarte unas pintas de cerveza y luego, pues, tú tienes previsto volver.
Hombre,
¿no?
Claro, claro, claro.
Y no, te quedas allí atrapado durante 3 días. Claro, si ellos hubieran vivido nuestra Filomena, como nosotros, se lo habrían pensado. Pero claro, han pagado la novatada y a pesar de que el hombre del tiempo, como te digo, les había dicho, claro, que se avecinaba tormenta, pues les ha ocurrido lo mismo que nos ocurrió a nosotros el día de Marras. La gente que fue a ver a los Noasis no fueron conscientes de que la tormenta Arwen les iba a dejar completamente aislados durante 3 noches, Pulpo. 3 noches.
3 noches.
La nieve y el fuerte viento provocó daños en las líneas eléctricas. Y claro, como esto está tan alejado y además a 528 metros, fue una de las zonas más afectadas. Les fue imposible salir. Tú imagínate la desesperación de la gente viendo que pasan las horas y que continúas allí metido.
Tengo un día aquí metido y me va a dar un chungo. Quiero salir de casa, quiero salir de casa.
Claro, en este caso no de casa, sino del pub. Tú imagínate. Lo bueno de todo esto es que los responsables del local estuvieron a la altura de la situación y evitaron que la gente se pusiera nerviosa con multitud de actividades. Organizaron concursos, juegos de mesa, noches de cine y además la banda pues no paró de tocar. Yo solo espero que fueran buenos, porque si no, menudo matraca. Tú imagínate que vas, no te gustan mucho pues claro. Y se te tiran las tres noches con sus 3 días dándole ahí al Noasis.
Ya ves.
Bueno, yo de todos modos 3 días, Pulpo, estas son reflexiones que yo siempre hago. 3 días sin cambiarme de ropa, sin ducharme.
Uf, qué mal.
Sin lavarme los dientes.
Uf, qué mal.
La verdad es que llámame especialita, pero estoy muy aburguesada. Yo ya en la vida no estoy para dramas, ¿eh? A mí me ocurre cualquier cosa así complicada y entró en colapso.
La higiene es importante, Bea. La higiene, que además cuando además los dientes enseguida se forma como una especie de crocante alrededor de la dentadura.
Entonces, qué asco.
Te pasa la lengua y tienes que ir pasando baches.
Sí, sí. Además hay comida con la que lo mismo tú comes y no tienes por qué lavarte los dientes de inmediato. Pero hay otras cosas. Hay veces que en los restaurantes ya he dejado de comer postre porque tras algo dulce o me lavo en los dientes y entonces si estoy en un restaurante donde no me he llevado el cepillo,
claro.
Pues no. Y hay veces que ya hasta evito comerlo porque luego estoy como con la boca pastosa.
Sí, 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 es verdad. Yo cuando como acelgas, por ejemplo, me tengo que lavar los dientes incluso entre plato y plato, entre las acelgas y luego a lo mejor el filete o el pescadito que me vaya a tomar.
Y eso te desagrada mucho el sabor. Hombre, que te
claro,
deja, ¿no?
Sí, de forma como una película de hierro en los dientes y me deja la boca un poco como pones una pila en el paladar y se carga.
Sí, nuestro compañero aquí, Antonio Wright, cuando llegaba y tomaba la merienda a las 2 de la mañana, luego se iba a lavar los dientes y cuando le decías, he traído unas palmeritas y decía, no, que yo ya me he lavado los dientes.
Anda, mira que ha apañado.
Claro que apañado. Sí. Él ya no continuaba comiendo. Ponía ahí el tope.
Está muy bien, me parece muy bien. ¿Qué más cosas
bueno,
están pasando?
Bueno, pues no sé qué es peor, si quedarte 3 días atrapado en un pub por una tormenta de nieve o si ir a una boda para actuar como testigo y acabar casado con la novia.
Pero bueno. Es
que hay a gente que le pasa cada cosa. Sobre bodas yo ya lo había escuchado prácticamente todo. Desde que un amante destape la infidelidad de uno de los contrayentes en plena ceremonia hasta que se peguen las 2 familias políticas por la música de la barra libre. Aquí, claro, sí, aquí en esta sección he contado prácticamente todo tipo de historias acerca de las bodas. Pero ahora bien, ir a una boda como invitado, en este caso como testigo, y acabar tú en el libro de familia, eso ya son palabras mayores.
Hombre, claro.
Esto ha ocurrido en Buenos Aires, donde Flor y Fede decidieron casarse hace unos días. El novio quiso que su mejor amigo, Franco, actuara como padrino. Y claro, este no tuvo ningún problema, pero algo falló a la hora de presentar los papeles en el registro, porque cuando fueron a mirar su ficha, vieron que Flor no estaba casada con Fede, sino con Franco.
¿Qué ha pasado? Faja, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Claro, esto afecta a todo. Porque es que estás casado con una persona con la que realmente no estás casada.
Claro, claro, claro. Te han casado, claro.
Los administrativos se equivocaron los nombres y pusieron a Franco como novio y a Fede como testigo, cuando era al revés. Así que ahora han tenido que volver al registro para realizar de nuevo todo el papeleo y demostrar que no están cometiendo ningún tipo de fraude. Encima acabas tú enchironado o cualquier cosa peor, ya sabes.
Uh-huh. Historias que pasan y que comentamos y que compartimos con los ponedores.
Pues sí, estamos escuchando a Van Morrison porque el músico ha pospuesto por enfermedad los conciertos que tenía previsto ofrecer en Madrid y en A Coruña hoy, el día 3 de diciembre. De momento no se han comunicado las nuevas fechas, así que los fans tendrán que tener paciencia. Tampoco se ha comunicado lo que tiene Van Morrison, solo se dice que por enfermedad. Probablemente tenga el catarrazo que tenemos la mitad de los españoles, con algunos complicados o con faringitis o con lo que sea necesario, porque madre mía el frío que hemos pasado en España estos días.
Sí.
Y lo normal, bueno, pues es pillarte un constipado.
Pues fíjate que Van Morrison tenía muchas ganas de venir a España, ya se lo he contado a Herrera un montón de veces, pero cuando Van Morrison viene a España, en concreto en Madrid, que es el dato que yo tengo, le encanta pasarse por Casa Lucio. Creo Anda. Que le ponen allí a huevos que no veas, y le encanta.
No
y,
es tonto.
No es tonto, no. Y disfruta de la capital y se da paseos. Ahora, no te acerques nunca a Van Morrison a pedirle un autógrafo o una foto, ¿eh?
Uf. Porque ladra.
Te bufa directamente. Vamos a escuchar un poquito a Van Morrison, y el teléfono del estudio ya está abierto, es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora? We used to sing sha la 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 la. Estoy asomándome a Facebook. Madre mía, la cantidad de gente nueva que nos acaba de seguir ahora por primera vez en los últimos minutos. Damos la bienvenida a los ponedores que se suman a este programa de radio y nos ayudan a levantar España. Por ejemplo, los tres últimos: Eduardo Fernández Cano, Rosa López y Mario Rodríguez. Bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a levantar España. Somos ya 71.088 ponedores. Con 12 más llegaremos hoy a los 72.000 seguidores. A los 71.100 seguidores, mejor dicho. Con 12 personas más que nos sigáis, alcanzaríamos esa cifra redonda. Vamos a abrir el teléfono porque creo que Francisco está poniendo las calles. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo ¿Qué te estáis?
Bien, ¿estás trabajando o estás despertándote?
No, estoy en cama. Uh-huh. Y agradeceros pues todas las noches que he pasado contigo. Vaya. Porque lo he pasado fenomenal, muy entretenido. Han sido muchas noches malas y quería comunicaroslos.
¿Pero por qué noches malas, Francisco? ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
Bueno, yo tenía un problema de hígado y entonces he estado un tiempo esperando a un trasplante. Y ya sí. Me lo hicieron en marzo, estoy fenomenal, estoy eufórico.
Qué bien.
Y igual que lo pasaba mal, pues ahora quería comunicaroslo. Me habéis apoyado mucho, he pasado muchas noches ahí y muy bien, Pulpo. Muy alegre y muy contento de escucharos.
Francisco, pues quiero ser súper directo. ¿Qué te hacía sentir tan bien cuando escuchabas este programa de radio mientras estabas reponiendo después de ese trasplante de hígado?
Pues, no sé, el ánimo me subía, todo. Una vez que ya está todo bien y empieza todo a funcionar y escucharos y el ver cómo movéis la noche con toda la gente, estupendo. Eso uh-huh. A mí me tranquilizaba y me daba mucha fuerza para empezar el día, la verdad.
Qué bien, Francisco, me encanta lo que dices, porque te siento una persona optimista, ¿eh?
A tope, te puedo decir que estoy a tope, no tiene nada que ver con hace 2 años. Ahora mismo estoy subido, me lo creo hasta yo, y eso expresa mucho, ¿sabes? A la hora de salir a la calle, cuando tú te ves bien y te crees a ti mismo, es lo mejor que hay. Ahora mismo estoy arriba, y con vosotros, por supuesto.
Pero ahora ingresado no estás, ¿no, Francisco?
No, esto fue en marzo. Pero sigo escuchando y como estoy bien, pues fueron 2 años anteriores. O sea,
Madre mía. O sea, el periodo fue largo.
Como hablas mucho de Albacete y de La Roda, digo, sí. Voy a llamarlos a decírselo.
Es que La Roda tiene muchísima vidilla, ¿eh?
¿Eh?
La Roda, bueno, que tiene mucha vida, ¿eh?
Sí, yo estaba trabajando allí 14 o 15 años, sí.
¿Y dónde trabajaste?
De Albacete, ¿eh?
¿Dónde trabajaste, en La Roda?
El ingeniero de la ITV. ¿Qué me dices? Madre mía.
Bueno. Qué bien me lo he pasado yo en La Roda, por favor. Y luego en Albacete también. Sí. Hombre, los manchegos sois una gente maravillosa, ¿eh?
Yo por lo menos sí. Y además es que te puedo decir que ahora mismo súper optimista.
Hombre, es importante
todo,
que...
Todo me parece poco, me lo como.
Es importante que le traslademos ánimo a la gente que estuvo
supuesto,
en tu situación,
hay mucha ¿verdad? Gente, hay mucha gente, yo he tenido mucha suerte con el órgano que me dieron, no es fácil el trasplante este de órganos. Hay mucha gente que está esperando, hay muchas colas de espera mayores, hay muchas cosas que tienen que coincidir, pues en fin, el tema de sangre, coincidencias, muchas cosas, tamaño, volúmenes, en fin. Y he tenido mucha suerte y también lo quería comunicar. Que ánimo a todos esos que están ahí en espera, que seguramente hay mucha gente como yo que han estado y que ánimo que se sale, que se puede salir.
Qué bien. Francisco, cuando te dijeron que te tenían que trasplantar un órgano, fíjate, pues de la importancia del hígado, ¿tú ya pensabas que se iba a conseguir o eras, no sé, menos optimista?
No lo sé, se te pasa todo. Por lo tanto, se te pasa todo.
Ya.
El principio al fin, pues no sé, pues piensas que sí, evidentemente. Yo el primero que le pregunté al médico digestivo, digo, ¿pero hay? Dije, tendrá que haber.
Tendrá que haber.
Tendrá que haber, claro, no te dicen porque tienen que cuidar de muchas cosas, y que estén, y que tú en el momento como estás, pues que puedas aguantar la situación. Depende de que te pillen terminal o que puedas aguantar un año y medio, en fin. Pero no yo por mi tema, sino todo, pues los riñones, páncreas, pero parece ser que el hígado no le damos importancia, y madre mía lo que mueve ese órgano, ¿eh? Madre mía lo que mueve. Todo.
Y ahora te lleva a tener que desarrollar otra vida diferente.
No. Fíjate, estoy haciendo vida normal, analíticas todos los meses, controles médicos, bien. Yo ahora mismo estoy estupendo. Además, no sé si lo estoy demostrando en la antena, estoy súper eufórico.
Sí.
A pesar de las horas que son. Y la verdad, fenomenal. Y sobre todo me lo hicieron el trasplante de la risaca. Y también quiero agradecer desde aquí a todo el equipo médico, enfermeras, trato genial.
Eso está muy bien, que siempre nos acordemos de los sanitarios, de los enfermeros, de los cirujanos, de la gente que ha estado velando por ti.
Los donantes, a todos. Claro. Los donantes, la familia, los donantes, siempre hay que dar vida a un cuerpo nuevo y que siga los donantes, que en España creo que somos uno de los países de mayor donantes de órganos que hay.
Estamos
que
a la
no
cabeza.
Se pare, que no se pare.
Francisco, ¿tú estás notando el abrazo que te estoy dando?
Yo sí, porque me estás dando aquí mucho tiempo.
Pues sí, porque
yo creo que ya es.
Porque me gusta mucho tu historia y creo que sirve de mensaje optimista para la gente que pueda estar o en la misma situación en la que estuviste tú.
Yo me siento fenomenal de comunicarle y por eso quería llamar.
Genial.
Porque también estuve escuchando la radio cuando estaba jodido, hablando, claro.
Ya me imagino. Pues Francisco, no te imaginas lo que me alegro de que estés completamente repuesto y que seas un ponedor de calles y que lo compartas con la comunidad de oyentes. Te mando un abrazo enorme.
Venga, y otro igual para todos y ánimo.
Gracias, hermano. 4:47, 3:47 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en ruta en estos momentos en un tráiler de 50 toneladas, acompañando al conductor, Alberto. Van camino primero de Zaragoza, luego de Barcelona. Fernando,
bueno, pues Pilar, desde luego se ve muy bien la carretera. Ahora mismo no se está... Alberto, ¿cuánto te ha subido el gasoil últimamente?
En un año ha subido unos 40 céntimos, 40, 45 céntimos.
Ha subido 40 céntimos, él utiliza 5.000 litros de gasoil al mes, con lo cual la factura...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
En 11 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, es miércoles y eso quiere decir que Javier Herrero nos va a seguir desmintiendo bulos de la historia. Javi, muy buenos días. A ver, sorpréndeme, ¿qué nos traes hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy te traigo algo que a mí siempre me ha dado mucha, pero que mucha rabia. Quizás el mayor gol que Inglaterra nos haya metido en la historia de la humanidad. Y es seguramente el motivo por el que inventaron el himno de todo hooligan inglés que se precie.
It's coming home, es verdad. A ver, ¿esto es un bulo de la historia que se inventaron los ingleses contra los españoles?
Eso es, Pulpo. Pero no te estoy hablando de un bulo cualquiera. Es quizás el más grande de todos. Peor que el de que en Inglaterra se come bien. Te hablo de un bulo que hasta nosotros mismos nos hemos acabado creyendo como una de nuestras mayores derrotas. No sé si sabes por dónde voy.
La verdad es que, Javi, no tengo ni idea.
No te preocupes, Pulpo, pueden ser muchos, yo te lo aclaro. Hoy te traigo el bulo de la Armada Invencible, una de las que tendría que haber sido las mayores batallas navales de la historia y que acabó siendo uno de los mayores fracasos de la historia de España, pero que en realidad no sucedió ni mucho menos como se cuenta.
Bueno, yo veo que esto realmente es un tema que te fastidia ahí bastante, Javi. Pero a ver, cuéntanos a los ponedores esto cómo fue.
Pues mira, Pulpo, te sitúo. Estamos en 1588. En España reina Felipe II y en Inglaterra Isabel I. Son dos mundos enfrentados, dos imperios poderosos. Uno, el inglés protestante, y otro, el español, que es el principal defensor del catolicismo. Y entre estos dos mundos hay barcos españoles procedentes de América cargados de oro contra los que Inglaterra pues mandaba piratas y corsarios para robarlo todo.
¡Cambio de rumbo!
¡No! Caballeros, no voy a pedir a ningún hombre más de lo que puede soportar, pero os pregunto una cosa. ¿Somos o no hombres del rey?
¡Sí!
¿En una misión real?
¡Sí!
No he percibido ningún miedo en los ojos de los españoles cuando han pasado a nuestro lado. ¿Acaso no somos hombres del rey?
¡Sí! ¡Sí!
Bueno, en Piratas del Caribe, Javi, el corsario era Barbosa, pero en el siglo XVI el que nos traía de cabeza era un tal Drake, ¿no?
Exactamente, Pulpo. Francis Drake, un corsario inglés que durante años había sido la pesadilla pues de la Armada Española y de los barcos españoles que procedían de América, porque como te cuento, era un botín muy jugoso todo el oro que traían. Lo que hacían era esperarnos en las costas de España y nos atacaban para robarnos el oro. Pues él, Francis Drake, iba a ser el encargado de capitanear a la Armada Inglesa en la batalla que se iba a desatar.
Pero Javi, cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo que se desatara la guerra entre Inglaterra y España?
Pues mira, como te contaba, estaba por un lado la Inglaterra protestante con Isabel I a la cabeza y la España católica con Felipe II a los mandos. Y el episodio que lo desata todo es la decapitación que ordenó Isabel I de su prima María Estuardo, que no solo era reina de Escocia, sino que era católica. Y eso, Felipe II, pues lo ve como una clara amenaza contra el catolicismo y decide invadir Inglaterra, para lo que cuenta con una armada nunca antes vista.
Esta armada que está contra nosotros carga en sus entrañas a la Inquisición. Dios no quiera que tengan éxito, porque no habrá en Inglaterra libertad de conciencia o pensamiento. No podemos ser derrotados.
Hombre, una armada que, según nos han contado, era mucho más grande que la inglesa e imposible de ser destruida.
Eso es, Pulpo. Ahí está el bulo.
Claro.
Es cierto que en la época España pues era una potencia naval casi hegemónica, pero no es cierto que nuestra armada fuese más fuerte que la inglesa. De hecho, los ingleses en aquella batalla contaron con más número de barcos que los españoles. Todo porque una de las políticas que priorizó Isabel I al ascender al trono fue la revitalización de su flota, una cosa que no hizo Felipe con unos barcos que necesitaban ser en muchos casos pues reparados. Pero es que el título de invencible a la Armada Española se lo pusieron los propios ingleses para engrandecer la amenaza contra la que habían salido victoriosos. O sea que una vez ganaron, pusieron el título de invencible a una armada pues para reírse de un poco de nosotros.
Pero, Javi, escúchame, de hecho, si nos vencieron, ¿cómo pasó? Lo que yo siempre he escuchado es por una gran tormenta contra la que no pudimos hacer nada, ¿no?
Mira cómo te pongo el sonidito de la tormenta, porque sí, sí que es cierto que hubo una gran tormenta, pero no fue el principal motivo que hizo que perdiéramos varios barcos. De los 130 barcos que mandamos, la gran mayoría se vieron obligados, eso sí, por la tormenta, a volver a España, y para hacerlo, no era seguro hacerlo por la vía más corta, y tuvieron que hacerlo dando toda la vuelta a las Islas Británicas, y muchos de ellos consiguieron volver a España, y otros cayeron por el camino. A todo esto estaba previsto que el que comandara la flota española fuera don Álvaro de Bazán, que era el marino más prestigioso de la época, pero que murió de tifus 4 meses antes. Todo un desastre, pero aún así, muchos de los barcos regresaron a España.
Maravilloso. O sea que la derrota no fue tal. Es algo que vendieron los ingleses.
Bueno, a nosotros y a toda Europa.
Y a toda Europa,
pero fíjate,
claro,
si es mentira que nos venciesen en aquella batalla en el Canal de la Mancha, ¿sí?, que sabiendo Isabel I que muchos barcos españoles habían regresado, decidió mandar al año siguiente la conocida como Contraarmada Inglesa, para dar pues el puntillazo a los españoles, y que frente a las costas gallegas fracasó estrepitosamente, y sin embargo taparon muy bien su fracaso y no ha pasado la historia tanto como si lo ha hecho la denominada pues Armada Invencible.
La Armada Invencible, qué grande, vale. No solo entonces no nos dieron lo nuestro, sino que al año siguiente vinieron a por lana y salieron trasquilados. Esto me parece espectacular. Qué interesante y sobre todo qué mal que no sea algo que conozcamos todos los españoles, ¿eh, Javi?
Bueno, ya sabes, Pulpo, que la historia pues la escriben los que ganan, y en aquella ocasión sí, lo único que está claro es que nosotros ganar no ganamos.
Uh-huh. Pues Javi Herrero, muchísimas gracias una semana más por desmentirnos estos bulos de la historia que a veces pues nos hacen un poquito de daño a lo que es un poco la... lo que somos y lo que tenemos que seguir siendo. Son las 4:55. Gracias, Javi. Un abrazote. Seguimos en directo poniendo las calles y seguimos levantando España y acompañando a los ponedores de calles. Mogollón de mensajes, qué cantidad de mensajes nos estáis dejando por al hilo un poco de lo que estamos hablando de esta nueva variante COVID, si realmente nos preocupa o no nos preocupa, y si en caso de no estar vacunado, si la preocupación que pudieras tener por Omicron, por esta variante COVID, va a hacer que te vacunes de una vez. Claro, vea, nos estamos encontrando con unos mensajes maravillosos y hay que decir una vez más que nuestra audiencia es una audiencia responsable.
Hombre, Mateo, por ejemplo, cuenta, pues mira, yo me he vacunado, por si acaso, lo he hecho recientemente, al menos de la primera dosis. Dice, claro, no me había podido vacunar antes porque tuve COVID dos veces, claro, y no me dejaban vacunarme, pero ahora lo acabo de hacer, así que Mateo, pues ya está protegido. O Ángeles Martín dice, estoy vacunada, en abril me pusieron la Janssen, pero como es una dosis, ahora me han llamado para ponerme la Moderna. Dice, estoy preocupada, temo que volvamos a la casilla de salida. Y nos cuenta Ángeles que está en la Universidad de Mayores, que es presencial, y que entre ayer y entre el martes y el miércoles les han pasado las claves para el aula virtual. Dice, me temo que la presencialidad, ajá, tiene los días contados. Hombre, es que, uh-huh, bueno, todo lo que sea ser precavidos no está de más, ¿no? Y
desde
si
luego
hay que volver otra vez a teletrabajar durante tres meses, los que se pueda, pues...
Claro, pues se teletrabaja de nuevo.
Que se hace, claro.
Es fundamental. Bueno, lo mejor de todo es que aquí en Poniendo las Calles, dentro de nada, vamos a contar con, bueno, pues ni más ni menos que con la experiencia y con el saber hacer y el conocimiento científico de Jorge Alcalde, que se viene a poner las calles hoy miércoles con nosotros, y lo que tenemos que hablar es de esta nueva variante Omicron. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y estamos pendientes de los mensajes que nos estás dejando a través de las redes sociales. Nos puedes dejar notas de voz en el 662-942-605, nos puedes dejar ese mensaje en facebook.com/poniendolascalles, y por supuesto, si te apetece, pues nos puedes seguir. En el momento en el que consigamos 8 ponedores más que se sumen, alcanzaríamos los 71.100 seguidores en Facebook, y mencionaré a todos los ponedores que lo hagan en los próximos minutos. Gracias por estar haciendo radio en directo con nosotros. Estás en COPE, estás en tu casa, y gracias por elegir la radio.